Bueno, pues ahora sí, ahora ya saludamos directamente a Juan Segovia. Es diputado regional del Partido Socialista y, como digo, uno de los valores emergentes de esta formación política. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien,
bienvenido.
Muchas gracias. Menuda presentación.
Te voy a poner un poquito el micro más hacia arriba porque si no te oigo.
Me pongo los cascos para ver cómo.
Vale,
ver,
ponte los. A ver, que estabas un poquito así como perdido en el fondo del universo. Oye, estábamos comentando precisamente cuando has llegado tú estas encuestas que han ido surgiendo durante todo el fin de semana. Son flores electorales con las que nos desayunamos día sí y día también. Encuestas del País, del Mundo y Hoy de la Razón, en la que se da por hecho el sorpaso de Unidos Podemos, no solamente en votos al Partido Socialista, sino también en escaños, que esto ya es bastante más preocupante, porque hasta ahora es verdad que se decía que la unión de los dos partidos, hombre, podía sumar más votos. También es cierto que, gracias a nuestra ley electoral, o por desgracia de nuestra ley electoral, normalmente un voto más un voto no suman un escaño, por entendernos, suman muchos escaños. Y en este sentido, en fin, pues seguramente se van a ver muy beneficiados Podemos e Izquierda Unida. ¿Hay preocupación en el Partido Socialista a las 9 y 24 minutos de la mañana del 6 de junio?
Bueno, ante unas elecciones generales, por supuesto, siempre hay más que preocupación, ocupación, ¿no? Y estamos todos a tope, ¿no?, intentando obtener el mejor resultado. No sería mal ejercicio ver cuáles fueron las encuestas previas a las últimas elecciones y lo que decían. Digo, por relativizar, porque antes de las elecciones del 20 de mayo, de diciembre, 20 de diciembre, hubo varias encuestas que ya anunciaban que podía haber sorpaso o un triple empate. Hubo alguna que habló incluso de un cuádruple empate, PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos. El resultado después fue el que fue. Es cierto que la obsesión en este momento de Podemos es sobrepasar al Partido Socialista para que todos nos quedemos en la oposición y siga gobernando la derecha, pero desde luego la nuestra es ganar las elecciones y seguir cambiando las cosas como lo hemos hecho durante más de 20 años en España.
Ya decimos que la suma de Izquierda Unida y de Podemos, o de Podemos e Izquierda Unida, efectivamente beneficia mucho a esa nueva coalición, pero yo no sé si desde el Partido Socialista, Juan, habéis hecho algún tipo de autocrítica para saber si algo de lo que ha sucedido en estos 5 meses ha podido desilusionar un poquito más a los votantes del Partido Socialista. No sé si ese ofrecimiento a Pablo Iglesias para que se sentase en la misma mesa, si el acuerdo con Ciudadanos, si no el no y 17 veces no de Pedro Sánchez al Partido Popular. Algo ha tenido que ver, seguramente, alguno de estos factores también, bueno, para que no consigáis pues eso, ilusionar a vuestros votantes.
Es probable que hoy por hoy los nuestros, nuestra gente, esté más desmovilizada que lo que estamos viendo que está la gente del Partido Popular o de Podemos. Y es posible que eso tenga que ver con que nosotros nos echamos en los hombros hace algunos meses la tarea de intentar formar un gobierno con los 90 escaños que habíamos obtenido en las elecciones. A mí me parece que eso no está mal, pero también es cierto que posiblemente nos ha llevado en este momento a una mayor desmovilización por la frustración, ¿no?, ante lo que pudo ser y no fue, ante quien dijo yo sí, porque Rajoy y se escondió y dijo yo me presento al debate de investidura y aquello no salió, ¿no? Pero tenemos más de 20 días para explicar que lo hicimos porque creíamos que este país necesitaba un gobierno y que además, y esto me parece importante, no estuvimos dispuestos a gobernar a cualquier precio. Había una oferta de gobierno encima de la mesa y era la de gobernar de la mano de los independentistas. Y dijimos, preferimos lo que suponen unas nuevas elecciones de riesgo y preferimos no llegar a la Moncloa a cualquier precio que hacerlo de la mano de quienes quieren romper este país. Si hubiéramos aceptado cualquier cosa con tal de estar en la Moncloa, hoy Pedro Sánchez sería presidente.
¿No aceptasteis el apoyo de Podemos con sus condiciones de ninguna de las maneras? Y eso es verdad. Por eso vamos a unas nuevas elecciones. Esto hace suponer que, en el caso contrario, vosotros tampoco apoyaríais a Pablo Iglesias en ninguno de los casos.
Bueno, yo creo que esto va más que de partidos, de programas de gobierno, ¿no? Y es verdad que lo que dijimos en esta brevísima legislatura, que no se ha saldado con un gobierno, es no estamos dispuestos ni a un referéndum de independencia, ni a un pacto con quienes están diciendo que quieren acabar esta legislatura fuera de España. Con ellos no. No porque se llamen Podemos o Esquerra Republicana, sino por lo que dicen y por lo que proponen de cara a un pacto, que para nosotros es inadmisible.
En eso os vais a mantener firmes, me imagino, ¿no? Ahí no ha habido cambios sustanciales.
Sería,
¿no?,
absurdo que no lo hiciéramos, ¿no? Sería absurdo que estemos repitiendo unas elecciones porque hemos puesto por delante los intereses del país que los de un gobierno a cualquier precio para hacer ahora lo que no hicimos entonces, claro.
Uh-huh. Yo no sé, claro, es muy complicado para ti en estos momentos, me imagino. Contestar a lo que te voy a preguntar, pero ¿qué porcentaje de este fracaso, digamos, entre comillas, del Partido Socialista en diciembre, porque es verdad que tuvisteis unos malos resultados electorales, y de lo que pueda pasar el 26 de junio si estas encuestas realmente terminan siendo verdad, tiene el propio Pedro Sánchez?
Bueno, es evidente que quien lidera tiene siempre una responsabilidad añadida, ¿no? Pero las derrotas parece que nunca tienen padre, ¿no? Y las victorias muchos. Y yo me hago cargo tanto de unas como de otras porque soy militante y cargo público de este partido y todos tenemos la responsabilidad de llevar a nuestro partido a la victoria como tantos de nuestros mayores le llevaron durante tantos años en este país, ¿no? En cualquier caso, estos son siempre proyectos colectivos y Pedro Sánchez es nuestro candidato porque le hemos elegido los socialistas.
Hoy leemos en los periódicos, sobre todo en El País, en portada, el Partido Socialista va a ofrecer más propuestas sociales para intentar, en fin, frenar a Podemos. ¿De qué estamos hablando, Juan? ¿Qué tipo de propuestas sociales que no llevaseis antes en el programa electoral? Yo esta mañana he escuchado en algún informativo el Partido Socialista y enumeraban algunas propuestas que ya estaban en el programa electoral de hace 6 meses.
Sí, es verdad. Responde un titular que veíamos esta mañana en El País, ¿verdad? Pero a mí también me sonaba extraño. Nosotros, si por algo nos caracterizamos, es por eso, por un programa marcadamente social, ¿no? No percibo que estemos incorporando nada que no hayamos hecho antes. Lo que parece que sí sabemos ahora es que quienes se autoproclamaban el pueblo y querían llegar al Parlamento para hablar de los problemas de la gente obtuvieron el resultado que obtuvieron, y hablo de Podemos, el pasado mes de diciembre, y desde que están en el Parlamento les hemos oído hablar más que de ninguna otra cosa del referéndum de independencia, del control del aparato del Estado, del reparto de cargos para llegar al poder. No ha parecido que la agenda social esté precisamente entre sus prioridades, y desde luego entre las nuestras lo ha estado y lo tendrá que seguir estando, porque esa es la seña de identidad de los socialistas.
Voy a hacer ya inmediatamente la palabra a mis compañeros, pero antes tengo que preguntar por Madrid, porque Madrid, donde tú eres diputado en la Asamblea, Madrid fue en las pasadas elecciones uno de los lugares donde peor resultado obtuvo el Partido Socialista. Yo no sé si esto se puede medir con el pulso de la calle o con lo que pasa en la Asamblea. No sé qué pálpito tienes tú con respecto a los madrileños de cara al 26 de junio.
Bueno, es verdad que tuvimos un resultado malísimo, ¿no? Que venía justo después de un resultado, unos pocos meses antes, en mayo, de la mano de Ángel Gabilondo, en el que nos habíamos quedado el conjunto de la izquierda a un escaño de poder gobernar esta comunidad, ¿no? Lo cual también nos dice que los ciudadanos están dispuestos a votarnos en según qué condiciones. Yo creo que el resultado que obtuvo Gabilondo es una esperanza. El Partido Socialista tiene margen en Madrid, pero desde luego tiene que acertar con sus discursos y con su proyecto y con su oferta. Y ver resultados tan dispares en tan poco tiempo nos debe llevar a una reflexión.
Yo con los miembros del Partido Socialista que hablo, que son de aquí, de Madrid, hay una división. Estas cosas del off the record, luego pues la gente habla de otra manera, ¿no? Pero hay una tremenda división sobre la postura que está adoptando el Partido Socialista, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid. O sea, ahí hay gente del propio Partido Socialista, como tú lo sabes, que es muy crítica con la falta de crítica del Partido Socialista en el Ayuntamiento y con esa especie de apoyo incondicional que en apariencia ha convertido a Purificación Causapié en una especie de muleta de Manuela Carmena. Y hay quien dice, no, es lo que tenemos que hacer.
Bueno, a mí eso no me preocupa mucho.
Yo no sé si... Te quiero decir en el sentido de si eso puede estar restando votos.
Yo no milito en un cuartel ni en una secta. A mí no me preocupa en absoluto que en un partido político haya diferencia de pareceres. Yo mismo me presenté a unas primarias el pasado verano. Aquí estuve en Onda Madrid contándoslo.
Sí,
y perdí y no lo viví en absoluto como un drama, ¿no? Yo me enorgullezco de estar en un partido democrático, donde la gente no tiene miedo a hablar. Es verdad que eso a veces nos convierte, a ojos de algunos, en jaula de grillos, pero es que esos son los partidos que yo quiero en una sociedad democrática. Partidos vivos y partidos donde se debate. Y es verdad que en Madrid hay un debate en el seno del Partido Socialista fundamentalmente acerca de eso, ¿no? De qué relación tener con un ayuntamiento de izquierdas que supone un cambio desde lo que hemos vivido durante más de 20 años de gobiernos de la derecha, pero que no es un cambio que viene exactamente de la mano del PSOE, aunque lo apoyamos, ¿no? ¿En qué medida debemos hacerlo, dentro o fuera? Yo proponía en aquel entonces, este verano, y lo sigo proponiendo ahora, que la mejor manera para ver qué hacemos es consultar a nuestra militancia. Yo proponía una consulta a los militantes para ver si entrábamos en el ayuntamiento, en el gobierno municipal. Yo creo que deberíamos hacerlo. Yo, desde luego, en esa consulta votaría a favor.
Por cierto, perdonadme, compañero, pero ¿qué opinas de eso mismo? ¿Eso mismo ha hecho el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Barcelona? ¿Te ha parecido una cosa buena, correcta, adecuada?
Sinceramente no conozco a fondo la situación en Barcelona, pero si ellos han decidido que es mejor para la gobernabilidad de esa ciudad estar dentro, pues será bueno que así sea.
Javier.
Buenos días, Juan. Antes hablábamos del liderazgo de Pedro Sánchez. La pregunta es evidente. ¿Qué consecuencias tendría para ese liderazgo el sorpaso? Ya fuera en votos o ya fuera en escaños.
Bueno, lógicamente, un dirigente de un partido en campaña no puede ponerse en la posibilidad de que el próximo día 26 se dé ese sorpaso. Vamos a luchar porque así no sea, y la primera manera para luchar es no contemplar ese escenario ni hablar de futuribles ante lo que supondría un drama para el Partido Socialista, pero también para este país. Y es que el PSOE no fuera la referencia de la izquierda. Y lo digo de verdad, no es que yo quiera que seamos la referencia de la izquierda, es que quiero que ganemos las elecciones. Que, por cierto, es lo que hemos hecho más que ningún otro partido durante esta etapa democrática.
Decías que tuviste en un partido democrático, cosa natural, te presentaste a unas primarias, perfecto. A mí me parece que todo eso no desdibuja para nada lo que es el perfil de un partido. Mi duda es, ¿os ha ayudado para que se os reconozca como PSOE, de verdad, los pactos alcanzados en ayuntamientos y en comunidades autónomas? No critico, es la duda que yo me planteo. ¿Qué os ha aportado? Y se me puede decir, no, hombre, lo importante no es el partido, lo importante es el partido. Aquí estamos viendo lo grave que sería que el Partido Socialista no continuará siendo el referente de la izquierda. Son dudas, ¿eh? No es crítica por mi parte.
Sí,
no entiendo,
bueno,
qué os ha aportado.
En la tradición del Partido Socialista en España durante esta democracia ha estado siempre los pactos con la izquierda, ¿no? Ya en los ayuntamientos en el 79.
¿Pero con
en el...
qué izquierda?
Bueno, pues con el Partido Comunista primero, con Izquierda Unida después, en esta ocasión con fuerzas de izquierdas, porque debo recordar que en la Ciudad de Madrid no gobierna Podemos, gobierna una independiente, Manuela Carmena, que se encarga de decir todos los días que no es de Podemos, al frente de una coalición de partidos, donde está Izquierda Unida, donde está Equo, donde está Ganemos y donde creo que hay 5 o 6 concejales de Podemos, ¿no? Y cuando en las últimas elecciones municipales se produjo la disyuntiva, siendo tercera fuerza de qué hacer, desde luego tuvimos claro que no podíamos apoyar a alguien como Esperanza Aguirre.
Eso lo entiendo.
Y la alternativa a Esperanza Aguirre era Manuela Carmena.
No, si yo eso puedo entenderlo, que no apoyarais al Partido Popular. Lo que ya, vamos, y lo sigo pensando, lo que me choca, lo que no acabo de ver es qué beneficios os está dando. Es decir, tenía razón él, y es que Causapié, que yo creo que es una mujer inteligente y válida, es que a ojos de la opinión pública está desaparecida. Es que una cosa es impedir que el Partido Popular gobierne, cosa que desde el PSOE lo entiendo, y otra cosa es esa especie que os estáis diluyendo.
Sí, esa es una de las razones por las que yo creo que deberíamos entrar a gobernar en el ayuntamiento. Sí, sinceramente creo que deberíamos hacerlo, ¿no? Insisto, hay al frente del ayuntamiento una persona independiente de izquierdas con la que creo que podemos compartir mucha de su visión del mundo y de los problemas de la ciudad. Es alguien que ha estado durante muchos años muy cercana a posiciones del Partido Socialista, y es verdad que estamos viendo que hay un gobierno que está bien valorado por la ciudadanía. Manuela Carmena tiene una valoración mucho mayor de la que han tenido sus antecedentes antecesores del Partido Popular, pero que está cometiendo muchos fallos, en gran medida fruto de la inexperiencia y fruto de que hay enormes problemas de coordinación, ¿no? A mí me parece que mejoraría las cosas en Madrid que el Partido Socialista entrara a formar parte del Ayuntamiento y entrara a encargarse de algunas áreas y de algunos distritos. Me parecería una buena cosa y posiblemente también dibujaría más nuestra posición. Pero entiendo que ese no es un debate probablemente que haya que tener ahora, 20 días antes de unas elecciones, ni un debate que se deba tener en una mesa camilla entre cuatro. Creo que debe ser la militancia del Partido Socialista quien lo decida y que cada uno exprese por qué cree que debe o no debe entrar y que sean las urnas quienes digan qué hacer.
Si hubiera que rectificar algo, ¿qué rectificarías, Juan?
¿En qué ámbito?
En general, te quiero decir, desde... ¿Qué se te ocurre a ti que deberíais hacer o que no deberíais haber hecho para que el Partido Socialista en este momento, para quienes creemos que es un gran partido y que tiene que seguir siendo la referencia, estemos preocupados? Porque es una preocupación para el... ¿De verdad?
Claro, es verdad que al final... venimos de una situación muy compleja, ¿no? ¿Cómo está el Partido Socialista? ¿Cómo está nuestro país? ¿Qué ha ocurrido en Europa, ¿no? Es que fundamentalmente la situación en la que nos encontramos tiene, a mi juicio, mucho que ver con la crisis económica que vivimos hace unos años y que seguimos arrastrando y que ha derivado en otras muchas crisis, ¿no? Entre otras, en una crisis de desafección de la gente hacia las instituciones y hacia nuestro régimen político, ¿no? Y el Partido Socialista es una pieza clave, ¿no? Es verdad que en los últimos tiempos de nuestro último gobierno hubo un enorme rechazo de gran parte de nuestra gente a las políticas que se estaban desarrollando y parece evidente que hasta ahora no hemos sido capaces de reconectar con muchos de los 11 millones de españoles que conectaron con nosotros en la última legislatura de Zapatero, que se vieron seriamente decepcionados y que siguen sin mirarnos, ¿no? Y es un problema de fondo, ¿no? Y sería ficticio que uno viniera a dar una solución que tuviera que ver con el nombre de quien encabeza el partido.
No, es más que eso.
Que es un problema profundo.
Bueno, hace la semana pasada recibíamos un estudio de una consultora que analizaba todo lo que ha sido esta corta legislatura. Y me llamaban la atención dos cosas. Una, primero, que el Partido Socialista ha sido el más activo. 1.700 preguntas, recuenta el análisis, con diferencias sobre el segundo partido y además con proposiciones no de ley 400 y pico. Es decir, para una legislatura corta, 1.700 preguntas, no sé cuántas dan en número de días de sesiones, pero seguramente unas cuantas. Pero hay una cosa que me llama particularmente la atención, ahora haciendo un poco eco del titular este del País que antes señalaba Eli y que comentabais. Habla el titular de que el Partido Socialista se quiere mover hacia posicionamientos más sociales. Y paradójicamente, el primer tema que tanto Podemos como vosotros coincidíais era preocuparos por infraestructuras. Me llama la atención la diferencia importante, ¿por qué infraestructuras ocupa ese primer puesto? Y segundo, me llama la atención que el segundo puesto es precisamente medidas de orden social, donde estamos hablando de temas de renta mínima, luego ya educación, y sin embargo en Podemos ese tema social aparece al final de la cola. Entonces, ¿dónde está esa verdad real y la verdad publicada? ¿Dónde está esa diferencia? Me gustaría un poco que me comentaras sobre los dos aspectos, infraestructuras y el hecho de que claramente parece que Podemos no estuvo
pero
en
infraestructuras
esta
dices que está entre las preocupaciones la en primera, el Congreso durante
en,
las...
Durante el Congreso, en esta legislatura, bueno, destaca eso... el tema de infraestructuras en el que coincidís tanto Podemos como vosotros. ¿Por qué la infraestructura ha ocupado ese puesto tan prioritario? Sin embargo, por ejemplo, el tema social, en el caso de Podemos, está pues en el cuarto o quinto puesto. En el vuestro es el segundo, ¿no?
Sí, ya que señalas que ha sido el Partido Socialista el que más iniciativas ha llevado en esta breve legislatura, debo decirte que suele ser así. Es así en general en los parlamentos. Desde luego, en el Parlamento de Madrid, creo que el Partido Socialista, lo decía el otro día nuestro portavoz Gabilondo, suma más iniciativas que todos los demás juntos. Lo mismo ocurre en el Parlamento Europeo. En fin, dejadme que señale algo que me parece que es como para sacar pecho, ¿no? Con respecto a lo que dices de infraestructuras, yo lo desconozco, pero claro, al final, que hay algunas materias en las que hay más iniciativas que en otras, responde fundamentalmente al diputado en concreto que está al frente de cada área, ¿no? Y en este caso, pues también, seguramente.
Pero es curioso, Juan, porque es un país que si presumimos de algo es de tener un nivel de infraestructuras
magnífico,
no comparable, sino muy por encima de nuestra media de lo que ocupa España en posición a nivel mundial, ¿no? Y sin embargo, parece que los programas están muy ocupados.
Sí, bueno, pero insisto, tendrá que ver con que quienes están al frente de esa responsabilidad son más activos que los de otras materias. Ahora, es cierto que en nuestro caso, si algo marca nuestra agenda y nuestro programa, es sin duda una agenda social que creemos que es fundamental para nuestro país. Estoy de acuerdo contigo. A España ya no le hacen falta más kilómetros de autopistas, ni tenemos un problema con el AVE o con los aeropuertos, que son magníficos, ¿verdad? A España lo que le hace falta es un programa de rescate social a la gente. A España le hace falta que la gente salga de la pobreza, del paro, y a España le hacen falta servicios públicos de calidad que nos igualen en oportunidades.
Claro, en ese sentido, Juan, a lo mejor es donde tenéis el problema, y es que Podemos, o Unidos Podemos, presenta una serie de ofertas en ese sentido mucho más atractivas en principio que vosotros. Luego habrá que ver si vienen respaldadas por una memoria económica, hay que ver luego de dónde sale el dinero, que esto tampoco se explica muy bien, vosotros sí lo explicáis mejor, pero claro, a la hora de decir qué quieres, que te den 600 o 2.000, qué quieres que te den, trabajo fijo o tal, qué quieres, comprar una casa o poder ocuparla, claro, es mucho más atractivo lo otro.
Eli,
ahí estáis perdidos.
Si el problema fuera eso, hoy estaríamos gobernando España. Lo que pasa es que para Podemos la prioridad no era esa. Podemos no dijo yo quiero al frente de este país a un gobierno que vaya a poner en marcha una renta mínima, que rescate las becas como en los tiempos en los que gobernaba.
No quería el CNI. No,
es que Podemos quería un reparto en el que, por cierto, no se pedía nada social, pero sobre todo quería un referéndum en Cataluña. Y a eso dijimos no.
Pero Juan, vamos a ver, yo sé que es muy difícil, ¿eh? Yo soy incapaz de saber, o sea, si a mí me dices, oye, te vamos a contratar para que nos eches una mano en la campaña, no tengo ni idea de por dónde empezar. Pero la pregunta es, ¿dónde está vuestro problema? ¿En que no sois suficientemente de izquierdas o en el que no sois suficientemente de centro?
La pregunta es millón, claro, acabas de hacer.
Claro, obvio. Efectivamente, yo sé que esa es la gran clave, pero es que es muy difícil de entender este desplome, entre comillas, vamos a ver, que al final son los ciudadanos los que deciden, pero este sorpaso es muy difícil de entender.
Bueno, este sorpaso no se ha producido.
Efectivamente, las encuestas.
Y es verdad que no es la primera vez que se anuncia un sorpaso que no se produce. A mí más que el sorpaso me preocupa gobernar. Por tanto, no estoy preocupado por la tercera posición, sino por la primera, sinceramente. Y a partir de ahí, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que hace que en este país estemos viviendo una situación tan, tan novedosa, ¿no? Con nuevas fuerzas políticas y con una fuerza central como el Partido Socialista, que en las últimas elecciones vio mermado su representación? Se lo decía Charo hace un momento, es que creo que tiene que ver con una crisis del sistema político en el que vivimos. Y el Partido Socialista es un actor fundamental de nuestro sistema político. Y a mí me parece que la defensa de nuestra democracia, de nuestra Constitución y de nuestro sistema político, y yo soy un gran defensor de ella, también es la defensa de los actores que han formado parte de estos tiempos, ¿no? España ha vivido sus mejores tiempos desde el 78, los mejores. No hay precedentes. Y el Partido Socialista ha sido un actor clave. Y yo creo que quien lo ha hecho bien hasta ahora, quien fue decisivo a la hora de poner en marcha servicios públicos que gozan de un reconocimiento de la ciudadanía enorme como nuestra sanidad, por ejemplo, es quien mejor puede seguir poniendo en marcha los retos o afrontar los retos que tenemos por delante, ¿no? Y lo demás son incertidumbres. Y hemos visto que quienes llegaban a cambiar las cosas al final se han enredado en repartos de cargos y en cosas que, a mi juicio, desde luego, solucionan poco los problemas de la gente. Y hablo de Podemos.
Claro.
Sin entrar en resultados, ¿ves viable que después del 26J se reanude la liturgia de los pactos como ocurrió en, vamos, que sea la misma liturgia que la que tuvimos durante estos 4 meses? Habrá que cambiar fórmulas, actitudes, tonos. Es que las malas formas son terribles, ¿eh?
Sí, es verdad. Y lo que no veo viable es que después de unas segundas elecciones a las que estamos abocados haya unas terceras. Eso no es viable.
No, pero me refiero
hablar. Claro, entonces, como eso no es viable, desde luego habrá que cambiar la manera de hablar. Y como eso no es viable, habrá que decirle a la gente que la gente no se equivoca cuando vota. Son los representantes de los ciudadanos quienes se equivocan si no llegan a acuerdos que garanticen la gobernabilidad. Hay que garantizarla. Y para garantizarla, desde luego, habrá que hablar con todos y habrá que ponerse de acuerdo en cuanto a qué hacer, desde luego sabiendo que no se pueden repetir por tercera vez las elecciones y que, por tanto, no existiendo esa opción, más nos vale estar dispuestos a llegar a un acuerdo.
Lo que pasa es que, Juan, si en primera instancia Rajoy aceptase como partido más votado según las encuestas la formación de gobierno, ni siquiera hay lugar ya a debatir la posibilidad de una alternativa, salvo que ocurra que efectivamente fracase y, por lo tanto, volvamos otra vez a algo que ahí sí se parecerá un poco a lo que hemos vivido hasta la fecha. ¿Por qué tienes esa convicción de que efectivamente, y esto es vuestro secretario general lo ha insistido y tú eres insistente en ello y lo manifiestas con mucha claridad, de que no habrá unas terceras elecciones si el proceso empieza tal y como te describo, que parece lo razonable, que Rajoy acepte la formación del gobierno? O intentar la formación de gobierno.
Sí, es verdad. No la sabrá, entre otras cosas, porque el Partido Socialista tiene una posición central en este país. Aspiramos a ganar. Y desde luego, si no lo hacemos, aspiramos a que este país sea gobernable. Y a partir de ahí tendremos que verlo cuando veamos la composición del Parlamento, ¿no? Pero no cabe duda de que si el Partido Socialista está dispuesto a garantizar la gobernabilidad, habrá gobernabilidad.
Ahora, lo tenéis complicado, ¿eh? Porque no, ¿qué parte del no has entendido? Cara al PSOE, al PP. Y cara a quienes os pueden dar en su momento la mayoría suficiente para poder gobernar, como son los partidos independentistas, tampoco. En relación a Podemos, no te tengo que contar la opinión que hay en tu partido respecto a Pablo Iglesias, porque te la sabes mucho mejor que yo. En fin, me parece... Es que os ponéis vosotros mismos en una situación imposible.
Pues fíjate, voy a hablar...
O no, es la impresión que tengo desde fuera, ¿eh?
Sí, y no quiero convertirme en portavoz de quien no soy, ¿eh? Yo no soy miembro de la Ejecutiva Federal y no me corresponde a mí. Pero yo sí creo que debemos intentar formar gobierno. Pero que si no lo hacemos y no es posible, debemos garantizar la gobernabilidad permitiendo que gobierne quien pueda.
Ya.
Oye, hay una noticia que no hemos comentado en la tertulia porque no hemos tenido tiempo. Es que, claro, si nos dejamos llevar, podríamos tener una tertulia de 8 horas. Pero hay una noticia hoy que es una buena noticia y tiene que ver con Zapatero y con Venezuela, que ha conseguido el expresidente del gobierno, del Partido Socialista, como todo el mundo sabe, ha conseguido lo que no ha conseguido ningún otro líder español, líder político, que es reunirse con el jefe, de la oposición, con Leopoldo López, que está detenido, encarcelado desde hace mucho tiempo por el régimen de Maduro. Uh-huh. En fin, que todo el mundo que criticaba lo de Zapatero, ¿qué pinta Zapatero en Venezuela? ¿Pero qué hace? Bueno, pues parece que está empezando a dar sus frutos, ¿no?
Sí, yo desde luego tengo una magnífica opinión de Zapatero y me parece que está haciendo un buen papel en Venezuela, que por cierto es un país que se encuentra en una situación terrorífica y al borde del precipicio. Me parece bien, ¿no?, que alguien sea capaz de tener por lo menos interlocución con ambas partes, ¿no? Y parece que Zapatero lo está consiguiendo. No solo, parece que Torrijos también está con él.
Sí.
Me parece que está haciendo una buena labor en un sitio muy complicado y está bien, además, ¿no?, que desde España nos preocupemos en primera persona por Latinoamérica, ¿no?, con quienes nos unen tantos lazos y desde luego en cuyo continente está ese país donde se está viviendo esta situación, ¿no?
Sin embargo, sí da la sensación, Juan, que el declive del Partido Socialista comienza con Zapatero, ¿no?
Comienza con la crisis económica, ¿no? Es que cuando uno hace repaso de cómo le ha ido a los gobiernos europeos que afrontaron la crisis de hace unos años, no quedó títere con cabeza. No hubo un solo gobierno que se salvara del desastre, ¿no? Cuando aquí decían que la culpa era de Zapatero, pues uno al final veía cómo estaba toda Europa y se daba cuenta de que la cosa trascendía del gobierno de Zapatero y que desde distintas ópticas, gobiernos de derechas, gobiernos liberales, gobiernos socialdemócratas, ninguno fue capaz de abordar el problema de manera satisfactoria hacia los ciudadanos, ¿no? Y eso hizo que... Claro, lo que ocurrió en Grecia, en Francia Sarkozy fue el primer presidente en décadas que no repitió mandato, en Gran Bretaña perdieron nuestros compañeros laboristas, en Irlanda después de más de 70 años de un gobierno del mismo partido hubo cambio y en España ocurrió lo mismo, ¿no? Pero también pasó en Portugal, también es que aquí no se salvó nadie.
Las encuestas, volvemos al principio de la conversación, las encuestas dan un malísimo resultado para el Partido Socialista. Si esto finalmente es así, que ojalá que no lo sea, pero si finalmente es así, suponemos que habrá una crisis importante dentro del partido, que habrá que remover muchas cosas. Todo el mundo mira hacia Susana Díaz como posible recambio o como más probable recambio de Pedro Sánchez. Pero ¿qué ocurre si en Andalucía también los resultados del Partido Socialista son muy malos?
Pero Eli, no me podéis poner en esa situación, ¿eh? Si nos va mal, y además en Andalucía también, y esto es un desastre, bueno, pues vamos a intentar que no sea así. Tenemos mucha gente en el Partido Socialista muy buena. Antes decía Charo, ¿qué habéis sacado de los pactos con Podemos? Bueno, pues no en Andalucía, donde el pacto es con Ciudadanos, pero en muchas otras comunidades autónomas donde, gracias al apoyo de Podemos, gobernamos, lo que estamos viviendo son gobiernos que están cambiando mucho las cosas y liderazgos, desde luego, que a mí me parece que son muy positivos, ¿no? En Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Asturias, donde el apoyo viene de la mano de Izquierda Unida, estamos viendo liderazgos positivos y gobiernos que están cambiando las cosas. Cantera hay mucha, pero desde luego yo espero que no haga falta que salga al terreno de juego porque las cosas vayan bien. E insisto, ya... no sería la primera vez en las que nos van bastante mejor de lo que vaticinan las encuestas.
Javier. Y en el caso de Madrid, Madrid Ayuntamiento, ya tú eres diputado en la Asamblea, pero bueno, yo te pregunto por el Ayuntamiento, donde efectivamente tú antes has comentado que tú, a ti te gustaría hacer una propuesta a la militancia y que tú votarías que sí a la incorporación al gobierno. Pero quiero preguntarte por el gobierno de Manuela Carmena, que efectivamente, como tú dices, ella siempre dice que no es de Podemos, pero me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo crees que lo está haciendo o cómo valorarías este primer año de Manuela Carmena en el Ayuntamiento y específicamente en el terreno económico, con una segunda derivada? ¿Qué te parece la paralización de los grandes planes urbanísticos en Madrid?
Bueno, ¿cómo lo está haciendo Manuela Carmena? Creo que lo mejor que tiene es el cambio que ha llevado al Ayuntamiento, ¿no? Es que en Madrid llevábamos más de 20 años de gobiernos de la derecha, ¿no? Por cierto, el último gobierno, el de Ana Botella, a través de una persona que no había sido votada por la gente, que había ido ahí detrás en la lista y a la que se sacó a Gallardón para que pudiera entrar, en fin.
Bueno, como Susana Díaz, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, lo que pasa es que lo que pasa es que en el caso de Ana Botella pareció algo absolutamente premeditado, ¿no? Esto de que fuera en el número 2... Y Gallardón en el 1 parecía que era la manera de convertir a Ana Botella en la alcaldesa de Madrid sin pasar por el refrendo directo de las urnas, ¿no? No pareció algo sobrevenido, sino premeditado. En cualquier caso, a mí me parece bien el cambio en Madrid. A mí me parece bien que haya un gobierno de izquierdas después de tantos años de las mismas políticas de un determinado signo. Estamos viendo mucha descoordinación y estamos viendo muchos errores. Creo que algunos medios de comunicación magnifican los errores y convierten cualquier anécdota en categoría, ¿no? Pero es cierto que se están produciendo. En materia económica se está produciendo una reducción del endeudamiento notable y a tener en cuenta. Estos que decían que la izquierda es incapaz de poner orden en las cuentas, pues casi se está demostrando lo contrario, ¿no? Después de que se disparara la deuda en el Ayuntamiento de Madrid hasta llevarla a un punto en el que casi solo a ella sumaba más que todas las demás, de todos los demás ayuntamientos de España juntos, después de esa situación estamos viendo que por primera vez la deuda se reduce y puede que ese sea uno de los grandes méritos del equipo de Carmena.
¿Y lo de la paralización de las operaciones urbanísticas?
Bueno, vamos a ver, es que también estamos oyendo a algunos sectores de la derecha escandalizados con la paralización, así como si durante 25 años no hubiera estado paralizado. O sea, resulta que la operación Chamartín, que no ha salido durante años y años y años de gobierno del Partido Popular, se firma en el último momento, hay un cambio de gobierno que dice vamos a revisar esto, vamos a ver si sigue adelante o no y en qué términos, y se acaba el mundo. Pero claro, resulta que es que quienes ahora están bramando no fueron capaces de ponerlo en marcha hasta que lo dejaron firmado cuando abandonaron el ayuntamiento.
Permíteme una maldad, ¿le vas a quitar el puesto a Rita Maestre?
No, mira, yo soy crítico con muchas de las cosas que ellos están haciendo, pero también es cierto que cuando ves algunas de las críticas que se les hacen, pues desde luego dan ganas de defenderles, claro.
Oye, Juan, que te hemos preguntado mucho por el ayuntamiento y muy poco por la Comunidad de Madrid. Sí, en fin, verdad, haz un poquito de balance también de cómo está yendo el tema Asamblea, el tema Gobierno, Comunidad de Madrid.
Pues la verdad es que casi cada jueves, cuando sabéis que tenemos pleno en la Asamblea...
Perdona, que nosotros lo emitimos en directo.
Lo emitís en directo,
hombre,
claro. Yo
ahí
no
vemos
como
cada vez os vais retrasando más, empezar más tarde.
Sí,
al principio estabais todos allí sentados, vamos, parecíais niños primer día de colegio. Y ahora, hasta las 10:10, aquí estamos, haciendo tiempo.
Es verdad, yo se lo decía el otro día... Sí, es verdad.
La programación.
Es verdad, se lo decía el otro día a la presidenta de la Asamblea. Hay una impuntualidad absoluta en el inicio.
Yo soy
presidente de una comisión en la Asamblea, de la de presupuestos, y yo te garantizo que la comisión que empieza a las 4 de la tarde, el día que más se ha retrasado ha sido a las 4:03. O sea que la puntualidad, la puntualidad se puede tener también en la Asamblea de Madrid. Los plenos se están retrasando mucho. Yo cada jueves pienso... ¿Qué presidente nos hemos perdido en la Comunidad de Madrid?
Ángel Gabilondo.
¿Qué presidente nos hemos
perdido? Y un personaje de 10, Ángel Gabilondo.
Magnífico, magnífico. Pero, es alguien de una solvencia enorme. Y veo una contradicción permanente, ¿no? Veo a Ciudadanos que apoyó la investidura y que apoya los presupuestos y que no apoya nada más. Y que jueves tras jueves deja al Partido Popular en minoría, ¿no? No creo que haya gobierno que haya perdido más votaciones que el de Cristina Cifuentes, pero al final, en lo crucial, que es la investidura y los presupuestos, sí ha tenido el apoyo. Yo, desde luego, animo a Ciudadanos a que lo repiensen, porque la legislatura no ha hecho más que empezar.
¿Y en Andalucía les animarías a que lo repensaran?
Bueno, yo creo...
A mí me parece insólito, de verdad, te digo, que Ciudadanos en Andalucía pida una comisión de investigación y que vaya la presidenta a hincarlo. Y que aquí Ciudadanos, el señor Aguado, venga como Superman a Yo, francamente, yo hay tipos de relaciones, soy del régimen, yo soy del plan antiguo de Batilla. Pero de verdad te digo, llevo haciendo información política 36 años. He visto todo lo que se puede ver. Yo esto no lo había visto nunca.
Hombre, es que es, o sea, la forma que tienen Ciudadanos de hacer política, que es un poco, digamos, el es guardia de la porra, el guardia de circulación.
Sí, usted, pero hay una diferencia.
Acá, usted es para allá, ¿no?
Hay una diferencia,
que vengan
Charo.
De examinadores a dos grandes partidos. Sí. ¿Yo qué queréis que os diga? Se lo digo a ellos también. Es que me enfada.
Está pasmada, Charo. Lo dice siempre.
Es que yo me lo digo siempre. Pero espera, vamos, hombre.
Yo soy un admirador de Charo, o sea, que comparto. Ver, si no ella
me,
dice...
No, pero... no me lo merezco.
Oye, sí, pues sí, perdona, no. Pero a Charus quien le ponía era Varoufakis en su día. Vamos, míralo.
Oye, ahora, antes de acabar, te voy a, hablando de admiraciones, te tengo que comentar yo algo a ti, Eli. Pero antes quiero decirle a Charo, hay una diferencia entre la situación de Andalucía y la de Madrid. En Andalucía no hay un gobierno alternativo posible al de Susana Díaz. Por tanto, aunque Ciudadanos quisiera, no podría apoyar al Partido Popular,
no, hombre, no.
Porque no suma.
Pero
bueno, sería legítimo, pero no sumaría.
Pero que esté más tranquilito.
Bien, pero en Andalucía o gobierna el Partido Socialista o no hay posible gobierno alternativo porque nadie suma con nadie.
De acuerdo.
En Madrid sí. En Madrid la izquierda se quedó a un escaño y la derecha a muchos.
Sí, sí.
Y Ciudadanos decantó la balanza a favor del Partido Popular. Yo les animo a que lo repiensen, porque estamos a tiempo de cambiar las cosas en Madrid y de convertir a alguien como Gabilondo en presidente.
Pues no le des... Bueno, me callo.
Bueno, ya no se calla. Es que este tema se pone, en fin, se calienta bastante.
Sí, no,
en fin, Juan, vas a participar, vas a hacer mucha campaña, supongo, ¿no? En los próximos días donde puedas.
Sí,
y
por supuesto, sobre todo en mi distrito.
En ello, ¿no?
Yo soy secretario general del PSOE en el distrito de Fuencarral. Haremos, por supuesto, actos públicos.
Tienes a Guillermo Zapata ahí haciendo campaña también, ¿no?
Efectivamente, con quien tenemos muchas discrepancias, ya que antes defendía.
¿Qué pasa con Carmona aquí, hombre? Hombre,
bueno,
por Dios,
Carmona,
todo el día noticia.
Sí,
a que le tengo un enorme cariño.
Bueno, Carmona es un
amigo,
un hombre de los medios.
Sí, pero aparte de eso, al margen de amistades y afectos, ¿qué está pasando?
Bueno, es cierto que Carmona fue nuestro candidato, fue nuestro portavoz en la primera parte de la legislatura, de manera abrupta dejó de serlo y, bueno, todos hemos ido viendo lo que había.
Pero se refiere a las conversaciones peligrosas estas.
No, esas no, porque conociéndole a Carmona... Ya. Es un tipo amigable.
Es su manera de hablar.
Bueno, que llegan las noticias directamente, que nos tenemos que marchar.
Te tenía que hacer un elogio.
Yo te tenía que hacer un elogio.
Elógiame.
Yo, Eli, estuve, la primera vez en mi vida que estuve en la radio fue con 15 años, fui a ver un programa en Radio Nacional de España, con Nieves Herrero y contigo. Y yo me quedé absolutamente fascinado de ese programa y de la radio. Y estar hoy aquí, más de 20 años después de aquello, imagínate lo
me
que
acabas
tiene
de
emoción.
Hundir en la miseria.
Es un lujo.
Eras jovencísima.
Yo empecé como...
Empezamos como las folclóricas.
Perdona, yo como... como Paquita Rico, con 3 años. Estaba yo en el micro.
Venía pensándolo, fíjate, vuelvo a la radio con Eli del Valle, 20 años después.
Juan, espero que vuelvas más veces.
Cuando queráis,
de acuerdo.
Mil gracias.